escuchas del todo por Qatar en Radio Nuevo Mundo. El día de hoy queremos compartir con nuestros queridos auditores una información bien relevante, interesante, que tiene que ver con la realización, el desarrollo de huertos en nuestras propias casas, en nuestros propios departamentos. Estamos viviendo tiempo de dificultad para salir a comprar. Mucha gente incluso tiene temor de salir a la feria, ¿no? Por una cuestión lógica, por los contagios, por coronavirus. Así es que sería interesante ir aprendiendo a tener nuestros propios recursos en nuestros hogares. Estamos en contacto hasta ahora con Cecilia Baginski, académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, quien nos hará una recomendación sobre cómo hacer un huerto con poco espacio. Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, aquí encerrado en la casa.
Así es, estamos encerrados y, como decía yo, con dificultades para las compras, ¿no? Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo se están haciendo más restringidos los accesos a la Vega Central o a Los Valledor, y lo mismo, ir a las ferias también hoy se está restringiendo que vaya solamente una persona por grupo familiar. Los alimentos tan importantes y necesarios, es necesario tenerlos al alcance de la mano siempre, y por eso es una posibilidad tenerlos también en nuestras casas. Aunque para algunos parezca curioso, ¿no? Para muchos no es fácil aproximarse a este mundo, Cecilia.
Sí, bueno, en realidad a veces todo lo nuevo complica. Cuando uno ya lo empieza a hacer habitual, ya se hace más fácil. A mí en estos tiempos de pandemia, normalmente yo trabajo en la universidad y estoy poco tiempo en la casa, entonces tampoco tengo mucho tiempo para cocinar. Y ha sido toda una aventura volver a cocinar nuevamente, aprender a cocinar nuevamente, porque de verdad que uno pierde la costumbre. Entonces, hacer un huerto o producir nuestro propio alimento en nuestra casa, es todo también una aventura, pero también es algo que se aprende y después no se olvida. Es como andar en bicicleta, uno ya lo sabe hacer y ya lo hace siempre, y es entretenido. Ya no es complicado, a veces la gente se complica porque dice, no tengo los materiales, no tengo el espacio suficiente, pero siempre hay un lugar en la casa donde uno pudiera a lo mejor poner incluso una macetita con una lechuga o lo que sea, porque ver crecer las plantas, ya eso te da un confort, pensar que de verdad que esta plantita la puse yo y a lo mejor esta va a ser una parte de mi alimentación en unos días más, en un mes más. Es sí. Posible.
Sí, hasta puede ser incluso terapéutico tener esa relación con las plantas y con los propios productos, ¿no? Hablemos sobre el tema del espacio, que para muchos aparece como una primera barrera, ya que uno está acostumbrado a que la huerta era el huerto que tenía la abuelita en la casa grande del sur, o más en el campo, ¿no? Pero para muchos cuesta imaginarse que un huerto pueda estar incluso en un balcón de un departamento. Cuéntanos sobre las alternativas del espacio, Cecilia.
Sí, mira, en realidad no estamos pensando en que nosotros vamos a alimentar con este huerto que vamos a tener en la casa toda la familia y no vamos a tener que comprar nunca más en el supermercado o en la feria, sino que es parte de lo que nosotros podemos producir en nuestra casa, alimentos que a lo mejor no podemos a lo mejor guardarlo durante mucho tiempo en el refrigerador y lo podríamos tener en nuestra ventana o en nuestro balcón. La gente que de repente tiene un pequeño garage también, si es que eso le llega suficiente luz, se puede utilizar. O sea, podremos utilizar aquellos espacios donde de alguna manera llegue el sol, hay algún grado de iluminación. No podemos poner un plantita donde esté totalmente oscuro porque ahí las plantas no van a crecer. Entonces, en cualquier terraza, balcón que tenga algún espacio, yo podría poner a lo mejor una especie de cajón. Uno mismo lo puede diseñar, cajones de madera, de estos cajones que venden fruta, hacer a través de los palet o madera vieja. Uno puede confeccionar especies de cajones donde uno los pudiera acondicionar de acuerdo al lugar. Digamos que yo tengo una terraza que tiene, no sé, 1 metro por 2 de largo, a lo mejor pudiera hacer un cajón de 1/2 metro por el mismo 2 de largo, y en ese espacio yo puedo ahí establecer mi pequeña huerta. Si no tengo, por ejemplo, un balcón o un lugar donde pudiera ponerlo, incluso lo puedo poner en una pared se le ve algo de sol, en un lugar, en mi misma pieza, a lo mejor puedo poner algunos clavos y puedo colgar entonces maceta con algunos herramientas o utensilios desechables. Podríamos utilizar la misma botella, uno las parte, las amarra, ¿cierto? Y la pone en un clavito y de esa manera la sujeta y permite entonces tener un cierto soporte para que empiecen a crecer las plantas.
Sí,
lo importante,
sí.
Como te decía, es que le dé sol. No necesariamente tiene que haber un sol directo, 100% que le llegue el sol y que gran parte le llegue el sol, pero sí tiene que llegarle luz suficiente para que las plantas puedan ir creciendo. Entonces, lo mejor sería poner, no sé, los maceteros o lugar donde vamos a poner de cara, de vereda norte, o sea, por ejemplo, mirando hacia el norte. Entonces, el lugar que tienen que ubicar en la casa, ojalá sea lo más tendiendo hacia mirar hacia el norte. Si estamos en un lugar sur, bueno, pongo un poco sur norte, o sea, sur oriente o sur poniente, pero cosa de que tienda a mirar hacia el norte, porque ese es el lugar, la posición donde el sol llega de mejor manera, o la luz.
Muy bien. Sí, ahora es importante también aprender el tema de la tierra. ¿Utilizan los vegetales para alimentarse la misma tierra que con la que uno tiene cualquier otra planta, tierra de hoja? ¿Se puede utilizar el compost, por ejemplo? Cuéntanos sobre cómo utilizar el recurso donde va a crecer esta planta.
Sí, mira, las plantas son... todas van a crecer en un sustrato, lo que le pongamos van a empezar a crecer. Lo que pasa es que a través del tiempo, si el sustrato es muy poco o es muy delgadito, hasta ahí nomás va a crecer porque la planta no va a tener otra más zona donde expandir sus raíces. No sé si se acuerdan ustedes cuando hacíamos los ejercicios o los ensayos del poroto en algodón. Se fija,
claro,
que un porotito sale y produce raíces y la plantita va a crecer hasta que ese sustrato le permita anclarse y le permita también tomar nutrientes. Si pudiéramos no tener suelo, hay mucha gente, por ejemplo, que produce sus plantas en sistemas como hidropónicos, en agua, donde los sustrato es básicamente una matriz de, a lo mejor, de polietileno o poliestireno como Plumavit, y se sujetan de esa manera y uno le da el soporte, o sea, las nutrientes a través del agua. Pero claro, es más complicado para una casa. Ahora, si quisiéramos nosotros sembrar cualquier cultivo, necesitamos cualquier suelo, ya sea, por ejemplo, de las maceteras, como decías tú. Podríamos nosotros mismos formar nuestro propio suelo, nuestro propio compost. Es muy fácil hacer formar nuestro propio sustrato. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con algunas personas que parten con lombrices, y es muy fácil porque tú tienes un set de lombrices, poquitas lombrices, y haces como una especie de cerro, así con ciertos contenedores plásticos o lo que sea, contenedores que de alguna manera te puedan soportar, y que tú pongas las lombrices sobre ese contenedor. Entonces, imaginémonos que tenemos cuatro cajones. Imaginémonos cuatro cajones de esos de donde compran las frutas, la gente, cajones de madera, ¿ya? Pueden ser de plástico, pueden ser lo que sea. Tengo cuatro cajones o tres cajones. Los pongo en tándem, uno arriba del otro. El de abajo tiene que tener listo, no tiene que tener nada que pueda, o sea, que se pueda, que no tiene que tener orificio, ¿ya? No sé si se entiende, estoy tratando de explicar más o menos.
El del medio con hoyito.
Claro, el último no tiene que tener hoyito, ¿ya? Entonces, en el del medio, yo voy a poner las lombrices y restos de lo que produzcamos en la casa, por ejemplo, cáscaras de manzana, restos de las lechugas que están en media podrida, todo lo que te empiece a sobrar como basura orgánica. No plástico, por supuesto, pero todo lo que es orgánico, resto de papa, bueno, todo lo que sobre, lo vamos poniendo en ese contenedor que está al medio. Ahí ponemos unas poquitas lombrices, las lombrices se empiezan a multiplicar muy rápidamente y las lombrices empiezan a alimentarse de esa biomasa, de esa materia, y empiezan a producir lo que llamamos compost. Entonces, en la medida que nosotros le pongamos harto residuo, las lombrices se van a multiplicar, pero ese cajón del medio tiene que tener hoyito abajo. Entonces, sí, cuando las lombrices terminan de utilizar todo ese residuo, van a querer buscar más residuo. Entonces, en el cajón de abajo, tú le pones más residuo. Y las lombrices, cuando ya terminaron de comer todo lo que estaba al medio, van a bajar al cajón de abajo porque tiene nuevamente residuos. ¿Te fijas?
Sí, entonces, sí,
hacen esos residuos y después tú vas cambiando el cajón de abajo, lo pones arriba y así sucesivamente.
Perfecto. Entonces, y eso es lo que vamos utilizando finalmente como el plato para nuestras plantas.
Justamente. Y eso lo vamos utilizando como suelo para que crezcan las plantas. Y es un sustrato súper rico porque no tenemos que aplicar ni un fertilizante, nada, porque ya como tiene restos orgánicos y esos restos orgánicos ya tenían en su composición nutrientes, vitaminas, nitrógeno, fósforo necesario para que crezcan las plantas, ya no necesitamos fertilizar. Entonces no contaminamos el suelo, tenemos un suelo muy rico, muy esponjoso, y con eso va a tener un excelente crecimiento de nuestra lechuga, de nuestros cultivos que vamos a ir poniendo.
Oiga, Cecilia, ¿y de dónde saco las lombrices?
¿Perdón?
¿Las lombrices de dónde las saco?
Bueno, las lombrices hay en todas partes, lo hay. Hay mucha gente que regala incluso lombrices. Si tú pones en internet, busco lombrices, la lombriz normalmente, la californiana, que es la que más se utiliza. En todos los lugares donde huertos, donde venden, por ejemplo, plantas, muchas veces tienen lombrices. Entonces, es cosa de poner internet y encuentra por todos lados, porque mucha gente tiene lombrices y comparte. En general, la gente que utiliza la lombricultura comparte las lombrices. En algunos casos se la pueden vender, pero muy muy barato. Entonces, no es un costo alto, ¿ya? Entonces, compra un poquitito y ya tiene después para compartir tú, porque después la cantidad de lombrices se empiezan a multiplicar muy rápidamente.
Sí, sí, perfecto. Y ahora hay que producir nuestros alimentos y necesitamos semillas, ¿no? O sirven también los restos de algunos alimentos, sirven las pepitas, por ejemplo, de algunos alimentos que vayamos consumiendo. Cuéntanos sobre eso.
Sí, o sea, si por eso yo tengo un tomate, le saco la semilla, la lavo porque tiene un mucílago, ¿cierto? Eso lo puedo lavar. Hay personas que le dejan ese mucílago, pero tú lo puedes lavar, secar a la intemperie nomás, no que le llegue mucho calor, sino que al aire libre. Y esa semilla normalmente la puedes utilizar después como semilla para empezar a tu siembra en tu casa. Hay otras personas que compran, la primera vez compran semillas, por ejemplo, en la semillería, hay mucha semillería, en la estación central hay varias partes donde venden semillas, bueno, también en las tiendas, ¿ya? Entonces, tú podrías comprar un set de semillitas poquititas, ¿ya? Y después tú a lo mejor tú mismo pudieras producir tus propias semillas. O sea, imagínate que una lechuga, tú me dices, ¿y dónde saco la semilla de lechuga? Bueno, a lo mejor esa lechuga que tú produciste, ya, supongamos que ahora tienes la semilla de lechuga, la plantaste. Normalmente, si tengo espacio muy reducido, ya la lechuga la puedo hacer directamente donde la voy a sembrar directamente, la puedo sembrar en el mismo lugar. Pero cuando tengo espacios más grandes, como la semilla de la lechuga es muy chiquitita, lo que se hace son almácigos primero. Es decir, por ejemplo, yo podría tomar una caja de estas de huevo, ¿ya? La lleno con mi sustrato, esta de caja de huevo de cartón, ¿cierto? La lleno con el compost que ya produje, como suelo, y ahí pongo una semillita por cada uno de los orificios. Entonces, eso ya me preocupa, porque como la semilla está chiquitita, se me puede perder en un lugar más grande. Entonces, pongo cada una de las semillitas en ese orificio, de ahí espero que crezcan las plantitas, y cuando ya tengan más o menos, no sé, un par de hojitas, dejo entero, incluso puedo cortar con la tijera ese pedazo de cartón, tomo ese pedacito y lo llevo al lugar donde lo voy a poner definitivamente, que va a ser a lo mejor el macetero grande, o que te decía yo, de medio metro por 2 metros, o el lugar donde yo lo voy a poner. Lo que se hace es armar su trasplante, porque son semillas muy pequeñitas y se nos pierden. Entonces, así yo controlo mejor la profundidad a la cual la puse, dónde está la semillita, porque no se ven después, ¿ya? Entonces, después se traslado al lugar. Entonces, esa misma lechuga yo me la puedo comer, puedo sacar las hojas, y me la puedo ir comiendo a poco, ¿cierto? pero podría, ¿sí?, por ejemplo, dejar una lechuga para que no le saquen ninguna hoja. La lechuga después va a seguir creciendo, va a empezar a elongar un tallo que parte por la parte media de la lechuga, que uno no la ve porque la consume antes de que ocurra eso. Entonces hay un tallo que se elonga por la parte media y después abre flores y produce su semilla. Entonces nosotros mismos podríamos producir nuestra propia semilla, guardar esa semilla para la utilización de la otra siembra y así ya no tengo que estar comprando.
Sí, es un bonito también, ¿no? Ir haciéndose el trasplante, ir viendo crecer a tu producto y luego incluso ir postergando su vida con la extracción de semillas que, como tú nos cuentas, van también proliferando muchas veces. Lo último sería el tema del riego, cómo ir cuidándola, cómo no pasarse en la cantidad de agua que requiere un alimento hasta llegar a la cosecha, ¿no? ¿Cuándo yo puedo saber también que ya me puedo comer mi producto?
Sí, bueno, ahí hay criterios visuales nomás. Yo normalmente cuando recomiendo cómo regar los huertos, en general es solamente tocando. Uno puede ir regando cada cierto tiempo, por ejemplo, ya cuando uno tiene su plantita de interior, uno la riegue y ya más o menos conoce cuánta agua, muchas veces uno le echa más y empieza a escurrir el agua por el macetero y queda todo mojado. Entonces, en general, yo lo que recomiendo es que si tienen, por ejemplo, una palita de estas de jardinería o incluso una cuchara vieja, ¿ya? Lo que pueden hacer es que ustedes riegan, por ejemplo, esperan, no sé, una horita que baje el agua, un rato que baje el agua, y después meten la cuchara por el donde está el macetero, donde está la cajonera, lo que hayan puesto ustedes para sembrar. Meten la cuchara y traten de sacar suelo, a lo mejor, no sé, supongamos que la cajonera tenga 30 centímetros, ya, un cajón de 30 centímetros de altura. Solo meto más o menos 20 centímetros, 15, dependiendo del cultivo. Por ejemplo, la lechuga prácticamente tiene sus raíces los primeros 10 centímetros. Pero, por ejemplo, si tengo una arveja, a lo mejor la arveja va a tener sus raíces a los 30. Más o menos de acuerdo al cultivo, meto la cuchara y la saco, y trato de tomar el suelo que me queda adherido a la cuchara. Supongamos que yo metí la cuchara y la cuchara me salió seca. Entonces, de todas maneras, falta agua. Quiere decir que lo que apliqué yo solamente llegó a los primeros 10 centímetros y no llegó más abajo. Entonces tengo que volver a aplicar agua hasta que llegue más o menos a la profundidad donde yo creo que pueda estar la raíz. Entonces, si por ejemplo, metí la cuchara y saco el suelo, lo aprieto con la mano, imagínate, tomo el suelo que me salió en la cuchara, lo aprieto con la mano, abro la mano y el suelo se me vitrega inmediatamente, como se soltó la bolita que yo hice con la mano, le falta humedad. Entonces tengo que volver a echar hasta que cuando yo apriete con la mano y la bolita que hago con la mano apretándola, ¿cierto? Suelto la mano y veo lo que me queda en el suelo y ese queda como formado, ese bolito que yo hice con apretar la mano, quiere decir que la humedad está excelente y no hay que volver a regar. Entonces son cosas visuales que te ayudan a ti a no tener que utilizar más agua y tampoco menos agua. Los cultivos también se estresan cuando no tienen el agua suficiente.
Así es. Bueno, la importancia de mantener a la raíz mojada, con los nutrientes, con la humedad también necesaria para que siga creciendo y pueda tener éxito nuestro huerto. No es tan difícil, hay que tener mucha intuición también, cariño por lo que estamos desarrollando, y va a ser un proceso muy bonito también. Y también hay que tener ojo finalmente con los productos que sirven por temporada, ¿no? Tengo entendido que las lechugas sirven ahora en invierno, acelga, espinaca, repollo, cebolla, que necesitarían menos agua, ¿no? O, perdón, menos luz.
Sí, mira, son los cultivos de otoño e invierno que llamamos nosotros, son aquellos que, claro, necesitan menos luz, ya, menos radiación en realidad. Todas necesitan luz, pero menos radiación, y lo que es bueno es que toleran más bajas temperaturas. Por eso que también se siembran en esta época. Entonces estamos hablando, como tú dices bien, todas las repollo, la espinaca, la cebolla. La lechuga en general, hay lechuga para invierno y lechuga para primavera-verano. Entonces la lechuga prácticamente se pone todo el año, ¿ya? Pero todos esos cultivos, la arveja, por ejemplo, las habas, son todas de invierno. Entonces, y lo que es de verano ya son los tomates, los porotos, las papas, esas cosas son cultivos de primavera-verano que no toleran la helada, no toleran el frío. Esos días que hay mucho frío, muchas de esas plantas se mueren si es que están a la intemperie. Ahora, si las tenemos dentro de la casa y no les va a llegar frío ni nada, podemos a lo mejor funcionar con un tomate, pero el tomate no le va a ir bien porque requiere más luz.
Sí, perfecto.
Se combinan las dos cosas.
Bueno, ahora hay que simplemente atreverse, jugársela con un huerto, que debe ser un proceso muy muy bonito, que puede incluso hacerse en familia, y es necesario también ir complementando nuestra alimentación con productos en casa que se pueden obtener en medio de esta pandemia que nos tiene también comprometidos en cuanto a cómo ir desarrollando nuestra alimentación, obteniendo productos. Te queremos agradecer, Cecilia, por esta conversación, por el detalle que nos has entregado. Ojalá que muchos de nuestros auditores y auditoras ahora se atrevan a tener su huerto en casa.
Sí, no, de todas maneras. Y yo creo que también para la salud mental ayuda mucho. El hecho ya de estar ocupado, viendo cómo crecen las plantas, preocupado del trasplante, de que no vaya a tener algún bichito, porque yo los bichos, los insectos, se los saco a mano muchas veces, incluso hago una mezcla, por ejemplo, de una gotita de quick, por ejemplo, en un litro de agua, y eso lo acerco muchas veces a las plantas. Primero pruebo en una hojita si no le hace daño, pero un día, y si al día siguiente no tiene nada, le aplico a toda la planta, si es que tienen algunos insectos que pueden aparecer de repente en las casas. Entonces, toda esa labor que uno hace ayuda un poco a distraerte, y eso ayuda mucho en esos tiempos que uno está como complicado con esa parte de estar encerrado, de lo que escuchan las noticias, y es mejor como alejarse todo eso y crear esta huertita que también te ayuda para alimentarse, como tú dices.
Sí, perfecto, Cecilia.
Sano.
Muy bien, Cecilia Baguinsky, académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, un fuerte abrazo, ánimo también para ti en esta pandemia. Y otra vez, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste. Que estés muy bien.
No, hasta luego. Muchas gracias a ti también.
Vale, chao.
Chao.